Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Problemáticas derivadas por la COVID-19 requieren participación del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad, afirma académico investigador del CU Costa Sur. La diabetes, hipertensión y obesidad son las principales consecuencias por el sedentarismo. La COVID-19 puede dejar secuelas en el sistema cardiovascular, afirma especialista. Los sistemas silvopastoriles y agroforestales es una alternativa para la conservación. Redes sociales, recurso indispensable durante la pandemia. Relata serie Centinelas de la Salud, la lucha por la vida. La fonoteca de la FIL Guadalajara ya está disponible en podcast. Empleo en maquilas registra 8 meses consecutivos de crecimiento según el INEGI. Erupción volcánica en Extremo Oriente ruso atrae a turistas temerarios. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 30 de marzo del año 2021, esta primera semana del periodo vacacional, conocida como Semana Santa para la Iglesia Católica. Bien, pues esta mañana de martes, en el que han transcurrido 89 días, por transcurrir 276, semana 13 del año 2020. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera de Señal Informativa, de mis compañeros, el ingeniero Fernando García en controles operativos y el ingeniero Benito Villaseñor, continuista, programador y webmaster de esta emisora. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe en los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de esta región Costa Sur de Jalisco y también con información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Vamos a comenzar con toda la información. Bienvenidos.
Señal local.
Problemáticas derivadas por la COVID-19 requieren participación del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad, dice y afirma académico investigador del CU Costa Sur. La pandemia por el COVID-19 ha generado 3 crisis en el sector de salud, económico y social. De acuerdo con el doctor Luis Carlos Gámez Adame, la salida de estas crisis también debe ser tripartita a través de acciones gubernamentales en coordinación con la iniciativa privada, siendo la sociedad responsable de ser prudente en el tema de la salud y de las finanzas. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Adicionalmente a las afectaciones del sector salud, la pandemia también ha ocasionado afectaciones económicas y sociales. En el ámbito de la salud se han registrado en México más de 198 mil muertes. En el ámbito económico han cerrado más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas. Además, el Producto Interno Bruto cayó más del 8%. Y en lo social, la pérdida de más de 2 millones de empleos ha llevado al aumento de población en situación de pobreza. Estas 3 crisis están íntimamente relacionadas y la superación de estas requiere una participación tripartita: sociedad, iniciativa privada y gobierno. Así lo señaló el doctor Luis Carlos Gámez Adame, secretario administrativo del Centro Universitario de la Costa Sur.
Para su atención se tiene que dar una participación tripartita, donde gobierno, instituciones tanto de la iniciativa privada como de la pública y la propia sociedad tienen que participar en el control y atención de sus efectos. En lo que se refiere a la salud, se han dado importantes acuerdos de colaboración, por ejemplo, en la aplicación de vacunas, donde gobierno e instituciones han unido esfuerzos para tener una mayor capacidad de atención en su aplicación. Lo mismo tendría que suceder para atender los problemas económicos y sociales, donde gobierno de seguro establecerá programas para fortalecer la reactivación de la economía y con ello recuperar el empleo, con lo que se recuperarán los niveles de consumo y confianza en la inversión, que son dos factores importantes para provocar la movilización de la cadena productiva de la economía. Las instituciones...
Se prevé que durante el 2021 el Producto Interno Bruto podría recuperarse un 4% si los tres factores, sociedad, gobierno e iniciativa privada, suman esfuerzos. La sociedad puede contribuir cooperando con las instituciones de salud y siendo cuidadosos con sus gastos, elaborando un presupuesto financiero, dejando a un lado los gastos innecesarios.
Lo primero, acudir a que se nos aplique la vacuna para el COVID. Lo segundo sería continuar con los cuidados de protección personal, como es el uso de cubreboca y un constante aseo. En lo financiero, elaborar nuestro presupuesto personal y familiar, estableciendo las necesidades básicas, elementales, y eliminando todo aquello que pueda esperar cuando menos los próximos 2 o 3 años. En el presupuesto hay que considerar liquidar o renegociar las deudas, indicando con aquello que tiene mayor costo, como son las tarjetas de crédito. Valorar los servicios con los que podemos ahorrar, como aquellos como telefonía celular, el uso de servicios de televisión u otros. Importante no menos será que se genere un fondo de ahorro de cuando menos el 10% de nuestros ingresos para imprevistos.
Las expectativas para recuperar la economía se estiman dentro de 3 a 4 años, periodo durante el cual se deberá ser prudente en la salud y en las finanzas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
La diabetes, la hipertensión y la obesidad son las principales consecuencias del sedentarismo. El licenciado en Cultura Física y Deportes, Óscar Iván Campos, habló sobre el sedentarismo, una conducta que, de acuerdo con el experto en una situación cultural, y bueno, que pues trae consigo diversas afectaciones. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
En entrevista para el programa saludable del Gobierno Municipal de Autlán, el licenciado en Cultura Física y Deporte, Óscar Iván Campos, habló sobre las consecuencias que conlleva para una persona el sedentarismo. Aseguró que se trata de una cuestión meramente cultural.
De entrada, las comorbilidades que son muy comunes aquí en México, que es diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad. Y fíjate que este tema es cultural, ¿eh? O sea, nosotros podemos, y lo digo con todo respeto, y este es un tema que platicamos con mis alumnos, que tiene que ver mucho la unidad de aprendizaje que compartimos, que de hecho se llama Actividad Física y Desarrollo Personal, en donde tienen que generar un proyecto y le ponen metas y le ponen objetivos. Y viene desde, hacemos todo un escauteo y nos encontramos con diferentes situaciones, desde los que son sedentarios, los que son sedentarios y además tienen sobrepeso, tienen obesidad, ¿sí? O somos en primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, en diabetes, ¿no? Entonces, te digo que es cultural.
El profesor habló sobre la importancia que tiene el intentar modificar este estilo de vida, sobre todo en tiempos de pandemia, pues dijo que actualmente está comprobado que las personas sedentarias son más vulnerables ante el coronavirus.
En el área especializada del cardiovascular hicieron a los pacientes que les dio COVID entre los 18 y 70 años, hicieron un estudio, lo separaron, la gente que era sedentaria y la gente que era activa mínimo 2 veces por día. Y se dieron y concluyeron en que era el índice de mortalidad a quien le dio COVID, sí, que era activa, era de 1.8 y a la que era sedentaria fue de 13.8%. Y hablaban de que obviamente esta parte de la actividad física multiplicaba hasta 8 veces la supervivencia. O sea, ese tipo de cosas que ya tienen un sustento y que nos pueden dar armas para ahora sí que prevenir. Qué padre que ya vaya el descenso, qué padre que ya haya llegado la vacuna. Pero yo sí creo que después de esto, si no cambiamos nuestros hábitos, si no comulgamos con los estilos de vida saludable, y deja tú de para ver más bien, deja tú de que estéticamente buscamos espectaculares y perfectos, no, simplemente para comulgar con el estilo de vida saludable, para tener calidad de vida.
Para quienes tengan la iniciativa de generar un cambio en su estilo de vida, será importante entender que se trata de un proceso de cambio progresivo y exhaustivo. Sin embargo, el experto aseguró que el cuerpo logrará adaptarse y una de las recomendaciones que emitió para lograrlo rápidamente es encontrar una actividad, ejercicio o deporte afín para cada persona. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa. Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. La COVID-19 puede dejar secuelas en el sistema cardiovascular, afirma especialista. Las arritmias, insuficiencias cardíacas, pericardios en el corazón, infartos y coágulos son algunas de las secuelas que puede dejar el virus del SARS-CoV-2 en el cuerpo de quienes han padecido dicha enfermedad. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Las secuelas que el virus SARS-CoV-2 deja en el organismo de aquellos que lo padecen puede ir más allá de las afectaciones pulmonares. También el sistema cardiovascular puede verse afectado, desde arritmias, insuficiencia cardíaca, así como pericardios en el corazón, señaló Pedro Alejandro Carrillo Pacheco, médico cardiólogo, en entrevista para Radio UDG.
En cuestión del corazón, pues sí, desafortunadamente puede provocar desde un daño ligero hasta un daño catastrófico que nos provoque arritmias, insuficiencia cardíaca y daños importantes en la cubierta del corazón, lo que se llama el pericardio, que es la bolsita que protege el corazón y lo separa del pulmón, de los demás órganos cercanos, para llevar a cabo su movimiento y su función. También se puede inflamar el pericardio y provocar una pericarditis aguda que puede hacerse crónica. Inflamación del mismo músculo cardíaco, que todo ya sabemos que es un músculo que se puede inflamar, y va desde una inflamación aguda en ese momento que puede provocar incluso la muerte. Y a largo plazo, lo que me ha tocado ver más, afortunadamente, lo menos grave de estas tres entidades, pues son las arritmias cardíacas. No me ha tocado ver ahorita arritmias cardíacas graves, pero hasta ahorita son nada más extrasístoles, supraventriculares, arritmias, fibrilación auricular, que afortunadamente no son arritmias graves, pero pues hay que revisarse porque no estamos exentos de una arritmia grave.
Carrillo Pacheco explicó que una de las principales afectaciones que causa el virus en el cuerpo del portador es una inflamación severa, misma que desencadena una serie de fenómenos trombóticos, provocando que el cuerpo duplique la tendencia a hacer coágulos en cualquier parte, mismos que pueden provocar una serie de enfermedades graves.
Esa misma inflamación va a desencadenar con toda la respuesta inflamatoria que es inmunológicamente explicarlo es un poco complejo, pero se asocia esa inflamación grave sistémica a fenómenos tromboembólicos, fenómenos trombóticos, fenómenos de que en el cual el cuerpo tiene una doble o triple tendencia a hacer coágulo en cualquier parte del cuerpo, y eso es lo que va a terminar también provocando muchas de las complicaciones, coágulos que pueden provocar una embolia a la cabecita, al cerebro, coágulos que pueden provocar infartos agudos al miocardio, coágulos que pueden provocar tromboembolia pulmonar, que el coágulo se vaya a la circulación pulmonar y provoque fenómenos trombóticos graves en el pulmón, la tromboembolia pulmonar, y coágulos también que se han descrito en la circulación venosa, en las extremidades inferiores, que está muy relacionado a este último punto, pues a la tromboembolia pulmonar. Es una cascada, se llama fenómeno de un estado de hipercoagulabilidad terrible que junto a la inflamación sistémica va a terminar complicando en forma severa la salud de la persona.
Es recomendable que las personas que padecen del sistema cardiovascular realicen un diagnóstico después de haber padecido la enfermedad para efectos de que el especialista evalúe si es necesario realizar un seguimiento médico. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Los sistemas silvopastoriles y agroforestales es una alternativa para la conservación. La implementación de sistemas integrados y diversificados de cultivo con más recursos y que favorezcan la conservación son el camino a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. En Manantlán han sido favorables para las comunidades que viven dentro del área natural protegida. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene puntualmente dicha información.
Los sistemas agroforestales y silvopastoriles se han convertido en una alternativa para actividades agrícolas y ganaderas de manera sostenible, y con esa visión se desarrollan dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. El director del Área Natural Protegida, Fernando Ramón Gavito Pérez, indicó que estos sistemas permiten el desarrollo de actividades productivas que sean compatibles con la conservación, principalmente de los grandes felinos como el jaguar.
Estamos trabajando con temas silvopastoriles con agroforestería para que podamos alinear las actividades productivas a la sustentabilidad, para que juntos podamos detonar sí actividades productivas pero que sean compatibles con la conservación, principalmente de los grandes depredadores. Este año estamos por iniciar un proyecto piloto muy interesante en Colima, allá en Cerro Grande, donde se ha presentado justo depredación, creemos que es por jaguar, y vamos a empezar con un pequeño proyecto piloto silvopastoril en donde vamos a meter algunas técnicas ya para que se incluyan dentro de paquetes que podamos estar detonando en la región.
La dirección de la reserva, en coordinación con el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado, la Universidad de Guadalajara, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila y la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, trabajan en un proyecto para que estos sistemas también integren paquetes tecnológicos que eviten la depredación por jaguar y así erradicar la cacería de este felino, indicó Gavito Pérez.
Y nos hemos reunido con el FIPRO, con la Universidad de Guadalajara, con la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila y con la de la Costa Sur, en donde yo les proponía que parte de los paquetes que nosotros promovamos como instituciones para lo silvopastoril y lo agroforestal, que incluyamos justamente paquetes tecnológicos para evitar la depredación de los felinos. Además, una capacitación de los productores para que sepan reconocer cuando su ganado está en riesgo por depredación y que tengan el equipamiento necesario y el conocimiento para que nos estén reportando cuando ellos sientan que están en riesgo antes de que ocurra algún tipo de depredación.
Los sistemas agroforestales y silvopastoriles constituyen asociaciones diversas de árboles, arbustos, cultivos agrícolas, pastos y animales que van asociados al paisaje natural de la región, lo que permite generar ecosistemas viables para mantener la biodiversidad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más detalles sobre el tema de cómo tuvimos que adaptarnos a la virtualidad en esta parte de la educación, bueno, las redes sociales son un recurso indispensable durante esta pandemia que enfrentamos. Aunque las redes sociales se han vuelto indispensables durante la pandemia, los usuarios deberán poner extremo cuidado en la información que se comparte, asegura académico especialista del CU Costa Sur. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Actualmente las redes sociales se han vuelto indispensables, pues permiten el intercambio de información y facilitan la comunicación entre personas de todo el mundo, más aún durante la pandemia por coronavirus. De acuerdo con el académico del Centro Universitario de la Costa Sur, Armando Martínez López, anteriormente en su mayoría eran los jóvenes quienes abundaban en las redes sociales. Sin embargo, en la actualidad son personas de todas las edades quienes han tenido que adaptarse y aprender a dominarlas, sobre todo en el ámbito de la educación.
Ante este cúmulo de recursos tecnológicos y redes sociales, la educación no es ajena a esta situación, y más aún se han convertido en una herramienta fundamental para establecer la comunicación entre profesores, alumnos y padres de familia ante la necesidad que se tuvo de emigrar aceleradamente a la educación virtual como consecuencia de la pandemia. El uso de estos recursos que se menciona era más frecuente en los jóvenes, pero ahora esto ha cambiado y quienes no tenían la habilidad para utilizarlos han tenido que aprender cómo hacerlo, o en su caso, buscar quien nos oriente. Tan es así que, por ejemplo, en nuestro país, una de las alternativas para que se registren las personas mayores de 60 años interesados en vacunarse contra el COVID-19 es el registro en línea.
De acuerdo con el profesor, aunque el uso de las redes sociales se ha vuelto casi obligatorio, las personas no deberán perder de vista ni olvidarse del riesgo que representa el uso irresponsable de las mismas.
Las redes sociales han desatado discusiones como la falta de privacidad y riesgo de la seguridad de las personas, inclusive. Como siempre, la polémica está vigente en cuanto al beneficio o daño de los nuevos avances tecnológicos y redes sociales, pero recordemos que esto dependerá siempre del uso que se les dé.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahora es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar vía telefónica al maestro Alfonso Espinosa Estrada, delegado regional de la Secretaría de Turismo en Costa Alegre, a quien nos da mucho gusto saludar. Maestro Alfonso, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, gusto en saludarles, un gusto saludar a todos, buenos días a todos.
Muchísimas gracias, maestro Alfonso. El tema que nos ocupa es para que nos comparta, por favor, y nos platique acerca de lo que se prevé para estas próximas semanas, Semana Santa y Semana de Pascua, con respecto a la recepción del turismo en la Costa Alegre. ¿Cuál es el operativo y el plan que se tiene?
Bueno, en cuanto al tema de los protocolos para el manejo de la pandemia, desde con anterioridad ya salieron las disposiciones, las cuales los prestadores de servicios están enterados. Entre las más importantes, se habla de que los hoteles podrán operar a un 66% de su capacidad, los restaurantes a un 50%. Habrá horarios establecidos para el servicio de alimentos, con la apertura de los restaurantes hasta las 11 de la noche, y la playa abierta hasta las 5 de la tarde. Playas abiertas hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Los protocolos están dictados. Aquí depende mucho también de la responsabilidad individual que tengamos tanto los prestadores de servicios como las personas que nos visitan. Es muy importante recalcarlo porque pues es imposible andar detrás de los negocios o de los espacios o cubrir todos los espacios para poder hacer cumplir estos protocolos. Uh-huh. Entonces, sí es muy importante el que nos ayuden y todos podamos, de alguna forma, estar protegiéndonos, porque los protocolos están marcados, pero ya será responsabilidad de nosotros el poderlos cumplir o no. La parte de la actuación del municipio en el tema de supervisión, inspección, vigilancia del cumplimiento de estos protocolos, pues también depende mucho de su capacidad en cuanto a la cantidad de personas que trabajan en materia de inspección.
Sí hay restricciones para los establecimientos, en este caso hoteleros, restaurantes, ¿sí? Estas áreas a las que asisten los turistas, ¿cuál?
Le contemplaba el tema del 66% de la capacidad en los hoteles. Uh-huh. Lo que está marcado de antemano desde hace mucho tiempo, que uh-huh. es el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia. Uh-huh. Es muy... Desafortunadamente, la experiencia de lo que hemos vivido durante esta pandemia uh-huh. nos ha mostrado que nos falta mucha responsabilidad individual uh-huh. En todas las áreas, ¿eh? Tanto uh-huh. de prestadores de servicios como los que somos visitantes. Uh-huh. Yo creo que no nadie puede decir no estaba enterado o no me avisaron, yo no los conocía, uh-huh. porque al final de cuentas creo que ha habido bastante difusión en este sentido. Restricciones más fuertes, pues solamente la aplicación que tenga bien el municipio, quien es el encargado del tema de la vigilancia y supervisión, el poder tomar las decisiones adecuadas con respecto a los negocios. Pero con respecto a las personas, está más complicado, porque no sé si a ustedes les ha tocado, pero a nosotros sí nos han tocado situaciones desagradables, donde a pesar de que se les pide a las personas que traten de cumplir con lo marcado, no lo hacen. Entonces, sí vemos una situación complicada en estas vacaciones. Decirle a la gente no vengan, pues al final de cuentas quedaría como un comentario. Seamos honestos, en estos momentos es que es tiempo de hablar con mucha, de manera muy directa y con mucha honestidad. Si tenemos protocolos marcados, a los prestadores de servicio, su obligación tendría que ser el que se cumplan con estos protocolos. Y la obligación del visitante es ayudar a que se cumpla también con los protocolos. Entonces, yo creo que se puede hablar mucho acerca del tema de protocolos y de lo que tiene que hacer cada uno, pero sabemos perfectamente que lo mejor es usar el cubrebocas de manera permanente, traer nuestro gel antibacterial y guardar nuestra sana distancia. Si al final de cuentas, yo como visitante, por ejemplo, llego a un establecimiento y veo que no tiene el mínimo de cumplimiento con alguno de estos protocolos, pues yo mismo tengo que decidir si entro o no entro. Mire, yo siempre he puesto un ejemplo y creo que todos lo conocemos. Trate de entrar a comprar a un Oxxo o a un kiosco sin cubrebocas, y no lo van a dejar entrar, aunque no vendan.
Es inquebrantable esa regla que se tiene ahí, ¿no?
Así es, así es. Entonces, son también reglas marcadas para los otros establecimientos, nada más que no se aplican de forma estricta. Hay ocasiones que también hasta en los mismos establecimientos nos encontramos empleados, y estoy hablando no nada más de nuestra zona,
Claro, exacto.
Creo que es en general.
Así es.
Es en general. Ojalá que esta temporada vacacional no traiga consecuencias graves en nuestra región, en nuestro estado, en nuestro país. Porque al final de cuentas yo creo que tenemos también muy conocido las desagradables situaciones que se presentan ante situaciones de no cumplir con, tratar de cumplir con los protocolos. Entendamos una cosa, perdone.
Lo escucho.
Que al final de cuentas, el hecho de que tal vez a muchos de las personas no les afecte de manera directa algún contagio, también habemos gente vulnerable en todos lados. Y yo creo que el hecho de que en una temporada vacacional nos abstengamos un poco, o más bien tratemos de cumplir con una regla marcada, nos ayudará más a tener a veces que lamentar la pérdida o pasar por situaciones difíciles entre familias o amigos.
Maestro Alfonso, por una parte, la necesidad de continuar trabajando para los prestadores de servicio, de mantener pues sus sustentos y su forma de vida; por otra, la necesidad de los que reciben el servicio, de esparcimiento, de salir, de disfrutar. ¿Cómo ha sido esta situación durante todo este año que ya se ha recorrido y que, bueno, pues ya el año pasado, estas semanas que se esperan con tanto gusto, pues bueno, fueron restringidos? Esta vez también será con la nueva normalidad, entrecomillado, pero ¿cómo se ha visto esta situación para la zona Costa Alegre?
Mire, en términos generales, hay actividades económicas en este caso, en el tema de turismo. La parte donde sí nos afectó bastante fue que la temporada de turismo extranjero estuvo totalmente floja o casi no existió. Como usted sabe, de octubre a marzo, nuestros amigos de Canadá y Estados Unidos pues son asiduos visitantes a nuestra zona. Pero en esta ocasión, dadas las restricciones de sus países, pues no tuvimos una temporada buena en cuanto a turismo extranjero se refiere. Pero sin embargo, y recalcando, hablando de manera directa y honesta, Turismo Nacional, casi cada 8 días hemos tenido muy buena ocupación. Uh-huh. Muy buena afluencia. Tal vez no todos los negocios han gozado de esta presencia, pero le puedo decir con toda sinceridad que hemos tenido visitantes nacionales cada 8 días. Uh-huh. No al 100% de nuestra ocupación, pero, por ejemplo, hay ocasiones que hablamos de que hemos tenido semanas, anteriormente teníamos semanas del 0% de ocupación, y ahorita usted viene sábados y domingos y afortunadamente se ha notado la presencia visitante. Uh-huh. Es muy complicado dar cifras estadísticas, porque al final de cuentas nosotros nos basamos en los reportes de ocupación que nos dan los hoteles, uh-huh. que obviamente no todos nos dan los números reales, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo que vemos nosotros es la afluencia de gente en las playas, uh-huh. la afluencia de gente en las calles, el cómo nuestros visitantes de alguna manera disfrutan de los espacios que hay en nuestra zona, y a veces eso nos da un poquito de preocupación, porque todos son bienvenidos, uh-huh. pero yo creo que cumpliendo al menos con el mínimo de estas disposiciones, podríamos disfrutar de una estancia más segura y de una vivencia más placentera en cuanto al tema de salud se refiere.
Bueno, ya nos menciona que es complicado dar pues más o menos algún porcentaje de ocupación, porque no son datos exactamente reales a los que se apeguen cuando se entregan pues a las autoridades. Pero ¿qué es lo que se tiene hasta el momento? ¿Qué ocupación se registraría con estos datos?
Por ejemplo, lo que nos reportan y sacamos casi semanalmente es un 20% de ocupación semanal. Uh-huh. Estamos hablando que ya hablamos de los lunes, los martes y hasta el... Nosotros pedimos la ocupación por semana. Uh-huh. Y entre un 20 y un 25% en el tema de ocupación. Uh-huh. Pero le pongo una cifra. Por ejemplo, en el puente tuvimos mucho más afluencia, obviamente, y nos reportan lo mismo. Entonces, uh-huh. ahí nos damos cuenta nosotros de que no, desafortunadamente, los reportes que nos marcan, uh-huh. pues no son los reales.
No son congruentes.
Uh-huh. Le digo, es difícil a lo mejor como para el radio escucha o hasta para nosotros,
sí.
el que entender que tenemos que hablar de manera muy responsable, de manera directa y de manera honesta acerca de lo que estamos viviendo. Uh-huh. Yo creo que esto nos toca enfrentarlo a todos de una forma u otra, en la medida que la responsabilidad nos corresponde.
Claro.
A veces podemos decir cifras alegres, cifras muy alentadoras, pero la verdad de las cosas es que efectivamente hemos tenido una ocupación aceptable, uh-huh. en cada fin de semana. Increíble, porque si fuera otro tipo de temporada, pues no tendríamos a lo mejor la presencia de tantos visitantes. Uh-huh. Le puedo decir, por ejemplo, el fin de semana pasado aquí en Barra de Navidad hubo 3 bodas en diferentes lugares. Uh-huh. No de locales, a lo mejor son gentes que se vienen y se casan aquí. Uh-huh. Entonces, la gente que traen de invitados y eso, pues provoca la presencia en hoteles, en restaurantes, etc. Uh-huh. Eso sí lo tenemos detectado porque el lugar es pequeño.
Uh-huh. Claro.
Y sabemos que ahorita una de las cosas que también ha sucedido es que la gente trata de aprovechar cualquier tiempo, cualquier apertura con respecto a esta pandemia, pues para hacer su celebración. Uh-huh. Y pues en esa parte nos vemos beneficiados. Uh-huh. Entonces, a su pregunta concreta de que cómo ha sido la actividad económica, pues ha sido aceptable. Uh-huh. aquí en la zona. Uh-huh. Entonces, esto no quiere decir que tenemos que abrirnos completamente a que venga todo mundo, Claro que todo el mundo es bienvenido, pero si lo que sí pedimos es esa responsabilidad individual que debemos de tener todos ante estos momentos que estamos viviendo.
Claro. ¿Ha hecho falta esa corresponsabilidad tanto del prestador como del que recibe el servicio en este contexto, maestro Alfonso?
Sí. Uh-huh. Yo creo que eso lo notamos todos en todos lados, ¿eh?
Sí.
Yo voy a otros lugares. Me ha tocado ir a Autlán y me tocó ver lugares como si no hubiera nada, uh-huh. como si no pasara nada.
Sin cubrebocas, pues, que es lo principal que se ha estado insistiendo.
Pues, mire, ¿cómo le diré? Tal vez habla cada quien del baile como le va, ¿no? Pero uh-huh. si, por ejemplo, en mi familia, con amigos, ya he tenido situaciones difíciles y lamentables, pues lo mínimo que puedo hacer es cuidarme y cuidar a los demás. Porque al final de cuentas, pues ya pasamos por una situación de este tipo. Y sin embargo, me doy cuenta también que hay ocasiones que a pesar de que ya sucedieron cosas entre familias, entre amigos, la gente sigue sin tener esa responsabilidad. Entonces le digo, esto pasa en todos lados, no precisamente en esta región. Desafortunadamente en todos lados.
Así es.
Ahora, por ejemplo, pues ya hubo etapas de vacunación en la mayoría de municipios y piensan que ya una vez teniendo la primera aplicación ya está uno totalmente protegido, pero no es verdad. No tenemos que seguir cuidando como si no nos hubieran aplicado ninguna vacuna. Es la realidad. Uh-huh. Y así lo debemos de considerar y sobre todo la parte de los jóvenes. Los jóvenes, ellos están conscientes de que son poco vulnerables a esta situación, pero pues deben de tomar en cuenta que conviven con personas mayores, si no familiares, a lo mejor amigos, y que pues es también tiempo de que tomen esa responsabilidad.
Muy bien, maestro Alfonso, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas, por último, algunas recomendaciones que usted quisiera dar.
Lo principal, repito, son bienvenidos a nuestra zona, pero también los invitamos a que tengamos la responsabilidad individual de cumplir con la parte que nos corresponde en cuidarnos de manera personal y el cuidar que a los lugares donde asisten los negocios también tengan sus protocolos, porque a veces la misma gente le marca a uno qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Entonces, insisto, si ven algún lugar donde ven que no hay ningún tipo de protocolo, pues total, tomar la decisión, pues mejor no consumo y ya. Uh-huh. Ese es el punto.
Claro, ahí es donde entra esa corresponsabilidad. Si yo veo que el prestador no está cumpliendo el protocolo, yo no debería entonces recibir el servicio.
Uh-huh. Tenemos ese ejemplo facilito del Oxxo y de kiosco.
Exactamente, ¿verdad? Así es. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos siempre esta información muy valiosa. Estaremos muy pendientes, por supuesto, y deseamos que esa responsabilidad impere en estas semanas de vacaciones.
Ojalá que sí.
Así es.
Un abrazo a todos.
Igualmente. Que esté muy bien, maestro. Muchas gracias. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
Vamos a la opinión y análisis. Contamos con la colaboración y participación del maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su comentario. Muy buenos días, maestro Jesús Medina. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En esta ocasión quisiera hacer un breve comentario en relación a, pues ya un poquito más de un año que iniciamos con esta pandemia. Y en la cuestión de la educación superior, en el caso específico de la Universidad de Guadalajara, ¿qué impactos ha tenido esta pandemia? Bueno, pues definitivamente yo creo que lo más importante es el cambio de modalidad de la presencialidad a la educación a distancia, con todo lo que ha implicado esto. Definitivamente tuvimos que modificar nuestros hábitos pedagógicos y muchas otras cosas técnicas también, ¿no? Nos volvimos un poco los profesores tecnoeducadores y los estudiantes también tuvieron que rápidamente ser proactivos y tratar de adaptarse a esos cambios. Este impacto de la pandemia, estamos viendo algunos cambios que se han implementado, algunos de manera disruptiva, porque pues no había de otra, no había que hacerlo sobre la marcha. Pero se están analizando ya algunas cuestiones de tipo curricular y más allá de la solución de la emergencia, en posibles escenarios futuros, como qué tendríamos que modificar, qué tendríamos que enseñarle a los estudiantes bajo estos panoramas, ¿verdad? ¿Qué modificaciones curriculares tendríamos que implementar? Algunos sociólogos de la educación ya están hablando de dedicarse a los estudiantes a enseñar aspectos relacionados, contenidos educativos con el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad, así como dar mayor importancia a las llamadas competencias blandas que tienen que ver con cuestiones de socioemocionales, para estar preparados cuando nos vengan este tipo de situaciones. Pues ya hemos visto que las epidemias y las enfermedades ahí están acompañando a la historia de la humanidad. Entonces, este escenario que se planteaba del desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y creatividad, también considerar ahí el aspecto socioemocional, tanto de profesores como de estudiantes, para estar en un estado de salud mental que permita un rendimiento académico adecuado. No está reñido el desarrollo de habilidades emocionales, no está reñido esos aspectos psíquicos para tener un buen rendimiento y alcanzar una calidad educativa, aprovechando la tecnología de una manera adecuada. Muchas gracias.
Señal cultural.
Vamos a la señal cultural de esta mañana. Tenemos una colaboración. Es una recomendación que nos hace a través de Fil de Bolsillo Elena Castillo. Vamos a escucharla.
Hola, sean todos bienvenidos a Fil de Bolsillo. Hoy les voy a recomendar un libro del finés Arto Pasilina, sin duda uno de los escritores contemporáneos más importantes de Finlandia, un prolífico autor de 35 novelas, aunque al castellano solo se han traducido 6 de ellas, como es el caso de su obra más emblemática, El año de la liebre, que por supuesto recomiendo ampliamente. Pero para esta ocasión, mi colaboración se la dedicaré a Delicioso suicidio en grupo, un libro que tanto el título como la sinopsis te invitan a una experiencia divertida que te arrancará más de una carcajada, a pesar de que trata una de las problemáticas contemporáneas más difíciles que enfrentan los países nórdicos, el suicidio. En el día de la fiesta nacional de San Juan, un hombre se dirige a un granero con la firme intención de terminar con su vida. Para su sorpresa, alguien más ha tenido la misma idea. Se trata de un coronel que se ha atado una cuerda al cuello y que está a punto de dar el gran salto. Es tan tremendo el susto que se llevan que uno pierde el equilibrio y el otro debe intervenir para salvarle la vida antes de que muera de asfixia. Ambos reciben el amanecer tomándose unos tragos y decidiendo emprender un proyecto que conforme lo van ideando les llena de recogimiento y paradójicamente de vida. Invitar a todos los aspirantes a suicida del país a un suicidio colectivo digno. Para no levantar sospechas de la policía, de manera clandestina convocan al primer seminario de suicidiología, reuniendo a un considerable número de personas. Sin embargo, ante la desesperación de algunos por terminar cuanto antes con su objetivo, cometen actos imprudentes alertando a las autoridades. Como una road movie, una treintena de miserables socios alquilan un autobús para huir de la ciudad en busca del mejor acantilado donde terminar con su vida. Un viaje por Europa conmovedor, divertido, desatinado, escrito con sencillez pero con mucha ironía, que sin duda disfrutarán muchísimo. Les recomiendo Delicioso suicidio en grupo de Arto Pasilina, traducido por Dulce Fernández Anguita y publicado por Editorial Anagrama. Soy Elena Castillo, no se pierdan la siguiente emisión. Hasta pronto.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que relata a la serie Centinelas de la Salud, la lucha por la vida. Centinelas de la Salud es el nombre de la revista médica de divulgación científica que busca acercar al televidente a la lucha incesante por la vida en el OPD, el Hospital Civil de Guadalajara, y cuya primera temporada fue estrenada recientemente en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. La serie, que tiene como productores ejecutivos a María del Rayo Calderón, a José Trinidad Padilla López y a Héctor Raúl Pérez Gómez, en su primera temporada aborda, en 13 capítulos de 30 minutos cada uno, temas como cáncer de mama, de colon, cirugía de la columna y del corazón, trasplante de riñón y de córnea, clínica del dolor, infarto al miocardio, suicidio, niños con cáncer, salud pública y cirugía bariátrica. María del Rayo Calderón dijo que la idea fue hacer una serie pues que contara y que visibilizara lo cotidiano de un hospital público y la labor que tienen pues estos héroes anónimos, los médicos y todo su gran equipo, y los pacientes que luchan por volver a tener la vida productiva y feliz. Destacó que es especial lo que se vive en los hospitales y que pues buscaron compartir diversas historias, como la de una niña de 12 años que tiene pues un problema en la columna que la ha llevado en 20 ocasiones al quirófano. Ella es uno de los episodios que demuestra el amor por el médico que le atiende y por supuesto sus ganas de vivir. Centinelas de la Salud es una producción, así como de los Centros Universitarios de Ciencias de la Salud, del Hospital Civil de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá, del de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, del CULAGOS, del CUCSUR, del CUCOSTA y también de Los Altos, además del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y también de la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Sus horarios de emisión son los domingos a las 13:30 horas por el Canal 44, con retransmisión los lunes a las 10:30, martes a las 17:30, viernes a las 11:30 y sábados a las 13:30 horas. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal, la Fonoteca de la FIL Guadalajara ya dispone en podcast. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara lanzó un podcast de su fonoteca a partir de este martes 16 de marzo, donde el público podrá hacer un recorrido por la memoria sonora de la feria. Los lectores podrán consultar los contenidos gratuitos a través de la plataforma del Himalaya, donde también permitirá su descarga. El podcast está organizado por categorías temáticas, de forma que el público disfrute de ellas según sus intereses, así lo detalló la FIL en su comunicado. Dentro del Himalaya están disponibles alrededor de 140 horas de contenidos ordenados de diferentes formas, por ejemplo, homenajes y más, ellas y sus plumas, FIL joven, la FIL también es ciencia, México resumido en libros, Latinoamérica y sus páginas, Blog Lovers. Bueno, las voces están a cargo de Mario Vargas Llosa, de Eufrosina Cruz, de Nona Fernández, de Frank Miller, de Graciela Iturbide, de Fernando Sabater, de Marina, de José Emilio Pacheco, entre otras muchas voces también de gran importancia. Con ocasión de los festejos por la edición 35 de la FIL y como un regalo para los lectores, el pasado mes de febrero, pues se puso a disposición de todo este acervo, de esta selección de grabaciones, de algunas charlas, conferencias y presentaciones relevantes de sus ediciones 2004 al 2019, denominada Fonoteca FIL, dentro de su plataforma de Somos Grandes Momentos. Es información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Empleo en maquilas registra 8 meses consecutivos de crecimiento según datos del INEGI. La recuperación en el empleo de las manufacturas ligó en enero 8 meses del alza, pero aún se encuentra en 0.6% por debajo del mismo mes del año pasado, y así lo reportó el INEGI. De acuerdo con el organismo, hay una proporción de empleados 2.4% menor a la que había en enero del año pasado, pero los obreros aumentaron al 0.1%. En general, las horas trabajadas en este sector cayeron de 1.4%, pero las remuneraciones son 2.4% más altas. En general, este sector lidera la recuperación tras la caída de la actividad económica derivado de la pandemia por COVID-19, sobre todo en el primer semestre del año pasado. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Internacional.
Erupción volcánica en extremo oriente ruso atrae a turistas temerarios. Escuchemos la información.
Selfies temerarias. Estos turistas no han dudado en acercarse peligrosamente a un volcán de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, para fotografiarse y registrar su última erupción. Las imágenes fueron tomadas en Ekiluchevskoy, el volcán de más altura de Eurasia y uno de los activos más grandes del mundo, que culmina a 4.750 metros de altitud. El coloso entró en erupción lateral a finales de febrero, expulsando espectaculares bombas volcánicas y lava. Pero eso, en vez de alejar a la gente, atrajo a numerosos visitantes, que se aventuraron a hacerse fotos al borde del cráter, con la lava de fondo. Las imágenes difundidas en redes sociales causaron consternación entre la comunidad científica y los servicios de rescate, que advirtieron a los turistas del peligro que corrían. El lunes, la intensidad de la erupción bajó de forma significativa, pero sigue siendo vigilado de cerca, porque según el equipo de respuesta a las erupciones volcánicas de Kamchatka, es posible que se vuelva a intensificar.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Problemáticas derivadas por la COVID-19 requieren participación del gobierno, iniciativa privada y sociedad, dice académico del CU Costa Sur. La diabetes, la hipertensión y la obesidad son las principales consecuencias del sedentarismo. La COVID-19 puede dejar secuelas en el sistema cardiovascular, dice un especialista. Sistemas silvopastoriles y agroforestales es una alternativa para la conservación. Redes sociales, recurso indispensable durante la pandemia. Relata la serie Centinelas de la Salud, la lucha por la vida. La Fonoteca de la FIL Guadalajara ya está disponible en podcast. El empleo en maquilas registra 8 meses consecutivos de crecimiento, asegura el INEGI. Erupción volcánica en extremo oriente ruso atrae a turistas temerarios. Pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos. Nuestra recomendación de siempre, por favor, atienda las recomendaciones que hacen autoridades de salud, Protección Civil, para evitar contagios de COVID-19. Recordemos que aún estamos en pandemia, aún tenemos la presencia del virus y que se nos ha instruido, se nos ha pedido, como parte de esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos, atender a estos protocolos para pues evitar que pues seamos contagiados o contagiar a alguien más. Por favor, cuídese mucho. Es periodo vacacional, estamos en Semana Santa para la Iglesia Católica, pero también es necesario que cuidemos y nos mantengamos pues al pendientes de la información y que pues esperemos se sobre todo impere la responsabilidad y la conciencia social de las personas y que no vayamos a subir los datos al regreso de este periodo vacacional. De verdad es lo que deseamos. Nos despedimos esta mañana de este espacio, deseando lo mejor para usted, y me voy a despedir con esta frase de Molière. Dice, nadie es capaz de evitar el amor, y nadie es capaz de evitar que su amor se acabe. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.